Welcome to the St. Anne Roman Catholic Podcast, coming to you from Gilbert, Arizona. We pray that God will bless your time as you listen.
Hoy me tienen que permitir la licencia de que no les hable de las lecturas de hoy, que es lo que normalmente hacemos. Hoy quisiera hablar de un santo que hemos celebrado esta semana, el 3 de diciembre, y cuya vida pues es de tanta actualidad para todos nosotros, en cualquier estado en el que nos encontremos, y de manera muy especial pues llama al corazón de los jóvenes. Y es la fiesta, o celebramos la fiesta el 3 de diciembre, de San Francisco Javier, que como saben es uno de los dos patronos de las misiones católicas. La otra patrona es Santa Teresita del Niño Jesús. Tenemos, por tanto, dos modelos de vida misionera. Por un lado, el hombre o la persona que se marcha lejos de su casa y de su patria para llevar la buena noticia del Evangelio. Y por otro lado, el ejemplo de Santa Teresita, que fue una niña, una chica, una joven, que no salió de su país más que en una peregrinación que hizo una vez a Roma y que vivió la mayor parte de su etapa final en un monasterio sin salir del convento. Y que, sin embargo, es patrona de las misiones porque a través de su oración y de sus sacrificios salvó a tantas almas como pudo hacerlo San Francisco Javier en tierras de misión. San Francisco Javier vivió solamente 46 años. Por tanto, estamos hablando de una vida muy breve, vivida muy intensamente, y que, sin embargo, llenó de amor a Dios y de trabajos y sacrificios ofrecidos por la salvación de las almas. Se podrían decir muchas cosas de San Francisco Javier. Yo quiero fijarme solamente en dos. Cuando San Francisco Javier tiene 19 años, puesto que nace en una familia más bien adinerada, sale de España, de Navarra, del castillo de Javier, hacia París para estudiar leyes, para ser un abogado, porque su padre era también abogado en la corte de Navarra. Y estando en la universidad, como le sucede a muchos jóvenes también hoy en día, encuentra los obstáculos de vivir una vida cristiana. Y aquel chico que era bueno, que tenía una naturaleza honesta, se empieza a alejar de Dios. Se empieza a entregar a las vanidades del mundo. Un chico inteligente, bien parecido, atlético, simpático, que sabe ganarse el aplauso y el aprecio de profesores y de sus compañeros. Y aquel joven, distraído, tiene la suerte de encontrarse, y a esto voy, primera anécdota de su vida, de encontrarse en la universidad con un hombrecillo cojo, pobre, que no tenía dinero para estudiar y tenía que mendigar el dinero que necesitaba para poder ir llevando adelante los cursos, y que se llamaba Ignacio de Loyola. Recordaba también esta semana una frase de un joven de Acción Católica que murió en España en los años 30 y que decía: ¿cuántas personas serían santas si en su vida se hubieran encontrado con un santo? ¿Cuántas almas se acercarían a Dios si lo encontraran presente en una persona cerca de ellas? Pues San Francisco tuvo la suerte de encontrarse con San Ignacio. Y San Ignacio desde el principio se dio cuenta de la madera de la que estaba hecho San Francisco Javier. Se dio cuenta de que si él ganaba a Javier, Javier le ganaría a él un mundo. Y decidió trabajar y sacrificarse y rezar por la conversión de aquel joven. Cuentan que en una ocasión San Ignacio le hizo un favor a San Francisco. Y San Francisco, que despreciaba a San Ignacio, le dijo: ¿qué puedo hacer para recompensarte lo que has hecho por mí? Y San Ignacio le contestó: mira, si quieres pagarme lo que te acabo de hacer, el favor que te he hecho, tienes que ir al Evangelio de San Mateo, abrir el capítulo 16 y leer y meditar el versículo número 26. Y se marchó. Y San Francisco se enfadó con San Ignacio, como diciendo: ¿este de qué va? ¿Está jugando conmigo? Que lea San Mateo capítulo 16, versículo 26, pues no me da la gana, hombre, no lo voy a leer. Y estaba en su habitación y la Biblia en la mesa. Y él estaba echado en la cama y la Biblia en la mesa. Y él intentaba pensar en otras cosas y la Biblia seguía en la mesa. Entonces, ya por pura curiosidad, porque no se podía aguantar, agarra la Biblia, se va al Evangelio de San Mateo, lo abre por donde le había dicho San Ignacio y encuentra esta frase del Señor: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Si estaba enfadado con San Ignacio antes, después de leer aquel versículo se enfadó todavía más. ¿Pero quién es este para venir a decirme que estoy perdiendo mi alma? Siguió haciéndole favores San Ignacio, y San Ignacio por los pasillos de la universidad le volvía a repetir insistentemente esta máxima de la Escritura: Javier, ¿pero de qué te sirve ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma? Y aquel chico que al principio no quería oír comienza a abrirse, a reblandecerse a la gracia de Dios. Y se da cuenta de que aquella frase es una frase que no viene de Ignacio, viene de Jesús. Y que por tanto él tiene que tomarse muy en serio. Y empieza a reflexionar en su propia vida. Y se da cuenta de que realmente está trabajando y esforzándose para alcanzar simplemente metas humanas. Y es verdad que contaba con el reconocimiento de muchas personas. Es verdad que venía de una familia rica. Es verdad que tal vez los sueños que albergaba en su corazón no eran malos, pero nunca se había preguntado: ¿y Dios qué tiene que decir sobre esto? ¿Y qué pasa si me entrego al mundo y descuido mi alma? Y aquel chico pensando y pensando y pensando, porque tenía un corazón grande, y realmente quería hacer algo significativo con su vida, se entrega a San Ignacio y le dice: me pongo en tus manos, Ignacio, haz conmigo lo que quieras. San Ignacio invitó a San Francisco a hacer un mes de ejercicios espirituales. Se retiró a una casa a las afueras de París para reflexionar él solo, en silencio, en su propia vida. Y se dio cuenta de que estaba desperdiciando los talentos que Dios le había dado, porque no los estaba poniendo al servicio del único rey que no muere nunca. Cuando acabó esos ejercicios, habla con San Ignacio y decide entregarse a Dios, como religioso primero y como sacerdote después. Y voy al segundo momento de su vida, y es el momento final, cuando él entrega su vida al Señor. Se había ordenado sacerdote en Italia, había estado trabajando en Italia y en Portugal, y en un determinado momento el rey de Portugal pide un misionero para evangelizar en los territorios portugueses que estaban en África y en Asia. Y aquel hombre, que solo quería salvar almas, decide entregarse totalmente y meterse en ese barco rumbo a lo desconocido. Fue el primer misionero, sacerdote católico, en zonas que hoy conocemos como Japón, que entonces era un país completamente desconocido para los europeos, toda la zona que hoy es India, Ceilán, etc. Y el sueño de Javier era evangelizar China, poder entrar en aquel continente que ya entonces, y no solo ahora, parecía estar cerrado para los extranjeros. Y él estaba dispuesto a entregar su vida, porque había pena de muerte para el extranjero que entrara en la China continental. Y él pensó en intentar ganarse el favor del rey de China llevando unas mercancías, unos regalos en una nave, para poder así decirle: vengo para entregarte esto, y representando al único Dios verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero que yo os vengo a anunciar. Y fíjense lo que son las cosas. Cuando él llega a Malaca, que era una ciudad portuguesa, el jefe del ejército no le deja ir a China. No le deja por pura envidia, porque no quiere que ni San Francisco ni el amigo que viajaba con él se llevaran el reconocimiento, el favor del rey más poderoso de Asia en aquella época. Y manda que el barco no salga del puerto. Y retiene a San Francisco Javier durante 2 meses sin dejarle salir. Y San Francisco pasa los días llorando delante del sagrario, pidiéndole a Dios que por favor le abra la puerta que le permita entrar en China. Y después de aquellos 2 meses de espera, finalmente el gobernador de la ciudad, Álvaro de Ataide, le da permiso para salir, pero le quita al embajador de Portugal, le quita los regalos que llevaba y le mete en un barco que prácticamente va vacío. Es decir, que lo abandona a su propia suerte. Él en una de sus cartas escribe: estoy lejos de cualquier tipo de consuelo humano. Abandonado a su suerte pero preparado para dar el salto a la eternidad. Y aquel barco casi vacío, después de más de un mes de navegación, llega a las islas de San Cian, una isla que hoy pertenece a China, pero que entonces era una isla deshabitada, a 15 kilómetros en línea recta de la China continental. Casi podía ver China desde lejos. Y allí iban los portugueses para intentar entrar en aquel continente cerrado. Y los portugueses vivían en chozas, en la playa. Y aquel hombre, aquella alma grande, espera la posibilidad de que alguien se atreva a llevarle a China. Y nadie le quiere llevar. Hasta que finalmente un chino que llega a la isla le dice: yo te voy a pasar dentro. Si me das 20 quintales de especias, te meto escondido, te alojo en mi casa durante unos cuantos días y después te arrojo a las puertas de la ciudad y que sea de ti lo que tenga que pasar. Aquel hombre había quedado en llegar a la isla el 19 de noviembre. Y San Francisco espera y reza. Y los portugueses se van y se queda él solo con dos barcos atracados en el puerto de la isla. Y llega el 19 de noviembre. San Francisco se despierta temprano, celebra la Santa Misa y otea el horizonte para ver si allá, al final del mar, se divisa el barco del navegador chino. Y aquel hombre no llega. Y pasa la mañana y no llega. Y llega la tarde y el chino no ha llegado todavía. Y pasa el día 20 y el día 21. Imagínense a San Francisco paseando por la orilla de la playa con el frío del invierno, intentando por las oraciones mover el corazón de aquel hombre para que pudiera llegar allí. Y el día 24... San Francisco se pone enfermo, le sube la fiebre, comienza a sentir frío y él se da cuenta de que va a llegar el momento final y que no va a poder cruzar a China. Imagínense la estampa de aquel hombre que se había desgastado por Dios en una choza, tumbado en el suelo de la arena, rezándole a Dios, diciéndole: Jesús, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Madre mía, acuérdate de mí. Acompañado solamente por un compañero, Antonio de Santa Fe. El frío entrando por las grietas de la choza. Aquel hombre que no tenía absolutamente nada. Durante 4 días estuvo en coma, sin hablar, sin reaccionar a los estímulos externos. El 1 de diciembre se despierta, le da gracias a su compañero Antonio por acompañarle en los momentos finales y pasa el día 2 en continua oración, con una vela en la mano izquierda y un crucifijo en la mano derecha. Ya no podía casi hablar y solamente repetía con la mirada perdida en lo alto: Jesús, Jesús, Jesús. Y el día 3, por la noche, todavía no había amanecido, San Francisco Javier entregó solo su alma a Dios. Si hubiera habido gente que hubiera conocido la noticia de la muerte de aquel hombre, hubieran dado la noticia por todas partes. San Ignacio hubiera enviado gente en Roma. Su familia en España hubiera mandado celebrar misas en su honor. Las campanas hubieran repicado a gloria por la muerte de uno de los hombres más grandes de toda la historia. Y sin embargo, aquel hombre muere solo, sin nadie, en un país desconocido, sin ni siquiera la asistencia de un sacerdote que le pueda ayudar. Y aquel hombre que fue olvidado en vida, hoy resplandece como modelo de valor y de entrega al Señor. Dirán ustedes, pues esto pasó hace mucho tiempo, y es verdad, siglo XVI, pero su coraje y su ejemplo de fe siguen estando en pie y siguen valiendo para nosotros. Nos ha dicho el Evangelio que San Juan Bautista iba preparando el camino del Señor, que él gritaba en el desierto e intentaba mover los corazones para el arrepentimiento y para que se abrieran a la gracia de Dios. Hoy en día necesitamos personas como San Juan Bautista, como San Francisco Javier, personas que quieran gastar su vida por Cristo, gente que se quiera tomar en serio la vida cristiana y que estén dispuestos a darlo todo por Dios. Y miren, y finalizo con esto, esta semana también hemos tenido la noticia de que lo que hizo San Francisco Javier hace 500 años lo ha repetido una chica que de alguna manera podemos decir que es de nuestra parroquia. Una chica que fue este verano a hacer el Camino de Santiago con el grupo que salió de Santa Ana. Raquel, con apenas 20, 22 años, movida por el deseo de hacer algo grande a los ojos de Dios, también ella ha vendido todo lo que tenía, ha dejado su trabajo, en el cual ella estaba muy contenta, y va a salir también ella en los próximos meses a ser misionera en el extranjero. Dios sigue tocando el corazón de los jóvenes y de las personas para que seamos generosos. Yo cuando pensaba esta semana en San Francisco y en Raquel, me decía a mí mismo, ¿cuánto tiempo vamos a tener que esperar para decidirnos a hacer algo grande por Dios? ¿Vamos a continuar esperando hasta no se sabe cuándo? ¿O vamos a decidirnos a darle a Dios ahora todo lo que tenemos? Nos ha dicho la segunda lectura, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que el Dios del tiempo y de la historia no necesita una vida entera para cambiarte el corazón. Puede hacerlo en este mismo instante si tú te abres a su amor y a su misericordia. Vamos a pedirle a Dios sentir la inminencia de nuestra propia conversión. Vamos a tomarnos en serio el camino del Adviento que nos prepara para Cristo que viene y que espera encontrar tu corazón preparado. Y que junto a eso, y a ejemplo de San Francisco, de San Juan y de tantas almas buenas como existen todavía hoy, también nosotros reflexionemos acerca de si estamos viviendo para este mundo o para el otro, y para que, siendo generosos con Dios, nos demos del todo para nuestra propia felicidad, para la mayor gloria de Dios y para la salvación de todos los hombres. Que así sea.
Thank you for listening to the St. Anne Roman Catholic Podcast. For additional podcasts and media, visit us on the web at www.stanneaz.org. Again, that's www.stanneaz.org. St. Anne, pray for us.